Vamos a leer entonces en Gálatas, capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo. Perdón, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. En el capítulo 3 de Gálatas, hemos visto cómo Pablo hace un bosquejo de 2000 años de historia del Antiguo Testamento, en particular mostrando la relación entre tres de los grandes personajes de la historia bíblica, que son Abraham, Moisés y el Señor Jesucristo. Y entonces, comenzando con Abraham, él le había explicado cómo Dios había dado una promesa de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su posteridad. Pero refiriéndose en especial a aquella posteridad que es Cristo, por medio de él habría bendición a todas las familias de la tierra. Luego, a Moisés, Dios le había dado una ley que, lejos de anular esa promesa, más bien la hacía más necesaria la promesa. Y urgente también el cumplimiento de esa promesa. En otras palabras, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, la cual fue hecha la promesa, eso no cambiaba. La ley de Moisés no cambiaba esa promesa, porque tenía que cumplirse las promesas antes de poder caducar su vigencia. Entonces, más bien, la ley fue dada con un intervalo para mostrar la necesidad de esa promesa hacia el Salvador, que es el Señor Jesucristo. La ley hoy día también no sirve para que la persona pueda demostrar que es bueno o que puede cumplir. Un poco. Más bien, muestra con urgencia que el ser humano necesita de un Salvador, que es Cristo. Cumple la misma función hoy en día que cuando fue dado. Entonces, la ley impulsa hacia Cristo. Y las personas, si impulsadas a Cristo y que creen en Cristo, heredan esa promesa de Dios, son herederos de esa promesa en Cristo. Hay la promesa entonces de bendición para todas las familias de la tierra, que serían herederos aquellos que estuviesen en Cristo por haber creído en Él. En el capítulo 4, en la primera parte, vuelve a repasar esa misma historia, pero para ahora, para decir que tenemos como hijos, no nos dice cómo llegamos a ser hijos, solo es cómo se cumple esa promesa en Cristo, sino ahora que siendo hijos, base a lo que ha dicho el capítulo 3, tenemos nosotros promesas de una posición y privilegios especiales. Tenemos entonces una posición por estar en Cristo, mayores, mucho mayores a los que gozaban los que estaban bajo la ley. Entonces, si son mayores, ¿por qué volver a algo inferior que es la ley? Recuerden que Pablo está escribiendo a Gálatas, que está siendo objeto de personas que están diciendo que hay que ponerse bajo la ley. Pero si es inferior, ¿por qué volver a eso? Es algo inferior. Una vez más, el capítulo 3 hace el contraste entre la ley y la promesa, y para demostrar que la ley era pasajera, la promesa permanente. Aquí en el capítulo 4, el contraste es más bien para demostrar la posición en que uno está, bajo la ley o bajo la gracia. Mientras que en el capítulo 3 se enfatizó el hecho de que somos hijos, en el 4 se habla de los privilegios que gozamos por ser hijos. La exhortación en el capítulo 4 es de quitar las cosas bajo la ley que impiden el goce de esos privilegios que Dios nos ha dado. Ahora gozamos de los privilegios espirituales, en el presente y en el futuro. Cuando Cristo venga a reinar, gozaremos también de posición juntamente con Él y de privilegios en las cosas materiales también. Cuando Él herede el mundo. En aquellos días en que vivía el apóstol Pablo, había una costumbre quizás diferente a la de ahora en cuanto a cuando una persona es reconocida como hijo heredero. La costumbre es que vivimos nosotros, el niño nace, inmediatamente el padre y el madre lo afirma como su hijo y por lo tanto es su heredero en la mayoría de los casos, ¿no? Sucede así en los casos normalmente. Pero en aquel entonces, el padre decidía en qué momento en la vida del hijo él iba a ser reconocido como su heredero. Y en esos momentos entonces lo llevaba, él quizá determinaba, podía ser hasta 16 años antes que el hijo fuera reconocido como hijo heredero, para pasar a una posición de importancia junto con el padre. Dice un escritor que era como decir, hacerlo como su mano derecha o hacerlo como su otro ser al heredero. Lo hacía su yunta, en otras palabras, lo hacía su copartícipe de todas las cosas. Eso era entonces el proceso que se llevaba ante el foro. Hoy en día sería pues las autoridades de aquel entonces en el foro, hoy día sería ante la corte o ante el consejo, en donde se firma al niño, ¿no? Entonces, aquel entonces esperaba un tiempo hasta que oficialmente lo reconociera como hijos. Eso se llamaba la adopción. La adopción bíblica no se trata de una persona que tanto que no es hijo y que recién es hijo porque legalmente lo ha firmado. Nosotros tenemos algo superior a firmar. Dios no nos hace sus hijos por firmar un papel, un acuerdo legal, ¿o sí? No, Dios nos hace verdaderamente sus hijos, nos hace nacer de nuevo, nos da una vida nueva, nos engendra espiritualmente en una vida nueva, nos hace nacer de nuevo. Y aquellas personas que nacen de nuevo hoy en día, inmediatamente, un segundo después se puede decir, también somos reconocidos como sus herederos, ¿no? Pero aquí Pablo está haciendo una distinción que había en aquel entonces para hacer una comparación con estar bajo la ley y ahora lo que tenemos, ya que Cristo ha venido, y lo que tenemos nosotros en Cristo. La posición que nosotros gozamos, que no se gozaba bajo la ley. Entonces el argumento es, ¿por qué regresar a una posición tan inferior? No tiene sentido. Y ese es el argumento entonces que Pablo está presentando con esta comparación que está haciendo en el capítulo 4. Notamos entonces en los versos 1 y 2, la parte comparativa, se puede decir, en la cual se va a basar para hacer la comparación espiritual, ¿no? Lo humano para después explicarlo a lo espiritual en nuestras vidas. Dice el capítulo 4, verso 1, pero también digo, ahora va a agregar a lo que ya se había dicho de cómo llegamos a ser hijos, cómo vamos a ser herederos de la promesa de Dios a Abraham, era a su descendiente que es Cristo. ¿En dónde estamos nosotros? No somos ni descendientes de Abraham, ni somos Cristo. Fue hecho la promesa a él. Pero ahora nos ha explicado Pablo, en el fin del capítulo 3, que nosotros ahora, Dios nos ha puesto en Cristo, bautizados en Él, en la persona de Cristo, y así revestido de Cristo, ahora las promesas hechas a Cristo, ahora también se nos ve en Cristo, hechas también a nosotros. Dios entonces, cuando nosotros nos convertimos, no solamente viene a vivir entre nosotros, sino que también nos pone dentro de Cristo, así como los que estaban en el arca, estaban entonces protegidos del juicio, nosotros ahora también estamos en Cristo. El arca ahora es Cristo para nosotros. Él es entonces donde nosotros nos ubicamos hoy en día. Entonces está agregando, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Es heredero, ¿no? Pero es niño todavía. En nada difiere del esclavo en cuanto a posición. La forma de trato hacia el niño y el esclavo no hay diferencia, dice. Aunque es señor de todo. Ese niño está siendo tratado con un nivel de esclavo, pero algún día va a ser heredero de todo. Entre tanto que este niño dice que, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre decidía en qué momento él iba a ser reconocido como el heredero. Y para gozar de esos privilegios también y esa posición de heredero. Mientras tanto, había algo muy diferente. Entonces vamos a entender primeramente los datos que aquí se presentan para luego ver cómo Pablo lo aplica a la ley y estará bajo la gracia. Entre tanto que el heredero es niño, eso es una cosa de comparación nomás. No vamos a aplicar todas las cosas en la comparación, si puntualmente hay que entender qué el autor quiere darnos a entender con la figura, con la ilustración, ¿no? Nosotros muchas veces somos un poco literalistas y queremos que todos los detalles de la historia apliquen. Pero no es así, es una comparación hecha por el autor con el fin de comunicar cierta verdad, nada más. Parábolas, muchas parábolas del Señor también tienen el mismo propósito. No es para buscarle todos los detalles, sino el detalle o los detalles que el Señor quería hacer como comparación para hacernos entender algo, ¿no? Y eso también es así en esto. La palabra niño aquí, mientras tanto que el heredero es niño, es aún menor de edad. En el Nuevo Testamento siempre se usa esta palabra para referirse a inmadurez. Por ejemplo, en 1 Corintios 3 dice que habla de el niño que necesita leche versus el adulto que puede masticar comida sólida. Todas las veces que se usa esta palabra niño siempre tiene que ver con inmadurez. Lo revelaste a los niños, ¿no? Lo escondiste de los otros y lo revelaste a niños. Otra vez, inmadurez mencionada. En el capítulo 13, cuando habla del amor, dice también, hace una comparación de cuando éramos niños, jugamos como niños, hacíamos como niños, pero cuando llegamos a ser maduros, entonces, ¿no? Y así siempre está la comparación de inmadurez. Entonces, esto es lo que se está dando a entender a través de esta figura. Pero este niño en esta familia, si de inmaduro todavía, no capaz de llevar a cabo esta madurez necesaria para poder llevar a cargo la herencia del padre, manejarlo junto con el padre, y posteriormente cuando muere el padre también el mismo es el padre, así que él daría continuamente la heredad, ¿no? Había una continuación de padre e hijo, porque al hacerlo su heredero, también lo hacía su otro ser. Era como lo mismo. Entonces, heredero ahora, heredero cuando muere el padre, y bolito continuado. Ya estaba preparado, ¿no? Pero requería una cierta edad para poder entrar en esa yunta con el Padre, se puede decir, de herencia, de ser heredero de todas las cosas. Eso entonces era la costumbre, más que todo entre los romanos. Se desconocía ese término tanto entre los griegos como los judíos, pero es un término que era conocido, Pablo como romano, y las personas a quien escribe en las provincias romanas de Galacia también entenderían estas comparaciones. En nada difiere del esclavo. Aún está en espera, en otras palabras, todos los privilegios que él gozaría al ser firmado como hijo, a heredero, ¿no? Por el padre. Aunque es señor de todo, por herencia llegaría a ser señor de todo, pero es solamente un supuesto caso que se está dando a entender los datos, se puede decir que Pablo estaba utilizando para después hacer la comparación. Más bien, dice el verso 2, que está bajo tutores y curadores. El tutor es alguien, no como nuestra palabra en español, alguien que enseña, sino que era un siervo responsable sobre los niños. Epitropo es decir, que una persona, un esclavo, sobre responsabilidad de los niños. Y los curadores, una palabra oikonomos, oikos pasa, nomos, normas, ¿no? El que ponía normas o orden en la casa de, como un siervo también. En algunos casos nos dice los comentaristas que un solo esclavo cumplía las dos funciones, dependiendo de la capacidad económica que tendría el padre, ¿no? Pero la función estaba allí. El niño necesitaba esa vida estructural, esas leyes, esas normas, en su niñez, y prácticamente era lo mismo que un esclavo que también estaba bajo normas, bajo autoridad, y tenía que estar entonces controlado su función, su servicio, etcétera. Él entonces estaba al mismo nivel, se puede decir, de un esclavo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el padre. Y esta palabra, el tiempo, es algo predeterminado, algo que el padre había decidido para esta fecha o para esta edad. Entonces va a ser el día en cuando yo lo reconozca. El padre, en este caso de familia, era el que determinaba en qué momento iba a ser este reconocimiento, esta adopción o firmar como hijo y a heredero. El verso 3 hace la comparación. Así también nosotros. Entonces la comparación, así también, es la parte ahora de explicación de esta comparación que he hecho, estas cosas físicas, terrenales, que está utilizando para dar una enseñanza, una comparación para hacer entender a los gálatas. Así también nosotros, pero cuando Pablo dice nosotros, está en comparación a lo que va a decir de ellos. En unos versos posteriores, en el verso 8, por ejemplo, ciertamente en otro tiempo no servíais ustedes comparación a ellos. Está haciendo entonces una comparación entre judíos que estaban bajo tutores, que es la ley, normas, es la ley, estaba bajo responsabilidad de la ley. Nosotros, Pablo se incluye, porque él antes era también judío. Los gentiles nunca habían estado bajo esa situación. La argumentación va a ser que nosotros hemos sido redimidos de este estado, los judíos. Ustedes no están obligados a ponerse bajo esas normas para recibir después pasar. No, eso es algo de la cual nosotros hemos sido librados, y eso es lo que va a argumentar en un momento. Entonces, así también nosotros, Pablo y los otros judíos, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, nosotros, dicen los judíos, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este estado de niñez, ahora está diciendo para los judíos, era la comparación que estoy tomando para hacerles entender lo inferior, que es la posición de estar bajo la ley. La diferencia entre un niño que está a la misma posición de un esclavo, a después pasar a una posición de heredero de todas las cosas. Esa es la diferencia que existía en la posición de estar bajo la ley y la posición de ahora que tenemos en Cristo. Entonces aquí Pablo entonces está diciendo cuando éramos niños. Pablo aquí no está diciendo que antes él había sido convertido, que él era una persona salva. ¿Porque él se convirtió cuando? En el camino a Damasco, cuando después de haber perseguido la iglesia, mostrando la antipatía del corazón humano a Dios, y a lo que es de Dios, ¿no? Pensando que estaba bien, pero estamos entonces hablando de todas aquellas personas que estaban bajo la ley, estaban bajo esa tutela de la ley, entre bajo la ley habían creyentes y no creyentes, en el Antiguo Testamento. Solamente aquellas personas que confiaban en la promesa del Salvador, Dios los veía como salvos. Pero aquí no está considerando esa diferencia. Nosotros muchas veces tratamos de ver las cosas desde nuestro punto de vista en donde en el Nuevo Testamento hay esas clases diferentes. Salvo y no salvo, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios tenía que ver eso. Pero en el Nuevo Testamento ya las cosas es para que todos veamos. Todos podemos ver, este es salvo, este no es salvo. Su obra demuestra, su entendimiento lo muestra y somos responsables a eso. Pero bajo la ley de Dios, ¿quién era salvo o no? A veces nos enredamos tratando de decidir quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? Algunas personas la sabemos, que la Biblia lo dice. Otras personas dicen, no nos dan sus nombres en el libro de Hebreos capítulo 11, y hay muchos más que no nombrados, que también eran personas de fe. Dios de la fe, como vio en el corazón de Abraham, y fue salvo. Ya hemos visto, eso era el método de ser salvo en el Antiguo Testamento. No por estar bajo la ley eran salvos, sino por haber creído en el Salvador, ¿no? La promesa del Salvador. Igualmente hoy, para llegar a tener esta posición ante Dios también es por fe, como ha dicho el capítulo 3 y el verso 26, por todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Únicamente por fe en su obra de Cristo en la cruz, donde Él paga por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. No es por ningún mérito de cumplir la ley o no, sino por esa fe. Entonces, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La posición de estar bajo la ley. Y aquí lo llama los rudimentos del mundo. Estabais bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimento son las cosas básicas, como el ABC, por ejemplo, ¿no? A los niños se les enseña lo rudimental, lo elemental, lo básico. El ABC de lectura, matemática, informática, ¿no? Así, cosas elementales que se les enseña a primaria. Pero dice acá que estar bajo la ley era rudimental, pero agrega una cosa y dice los rudimentos del mundo. Pero está refiriéndose a la ley. ¿Por qué dice que estar bajo la ley es estar bajo el rudimento del mundo? Si en el Antiguo Testamento había diferencia entre los judíos y el resto del mundo. ¿Por qué lo globaliza todo? Porque hay una cosa que nos demuestra la palabra de Dios, que estar bajo la ley es igual a estar bajo el paganismo. Más adelante va a decir lo mismo. Dice en el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Eran idólatras. Mas ahora, conociendo a Dios, solo de los gentiles de Galacia, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? ¿Qué estaban haciendo? ¿Están volviendo a idolatría? ¿A esas creencias? No. Estaban yendo a el judaísmo. Y Pablo dice, es como volver al paganismo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estar bajo la ley es igual a los principios de cualquier religión en este mundo? Lo están globalizando. Los rudimentos de este mundo, todos son iguales. ¿En qué sentido? En que todas las religiones del mundo son igual a la ley en el sentido de que exige que el hombre haga obras para ser salvo. ¿Verdad? En que uno haga méritos para demostrar que a Dios que yo merezco tu salvación. Que tengo que hacer mi parte. Eso es lo que nos va a llevar a la condenación a Dios. Tanto el que está bajo la ley como el que está en el mundo necesita mirar al Salvador, no mirarse a sí mismo. La ley, ¿a quién hace mirar? La ley dice, haz, no hagas. ¿A quién se está enfocando? Al poder de la persona. Está enfocando a sí mismo. Yo soy el Salvador, yo me voy a portar bien y salvarme. Eso no es fe. La fe dice, yo no puedo, yo necesito confiar en otro. Porque yo no puedo. Por eso pongo mi fe en otro. La fe es una declaración de necesidad de otro. Por haber entendido que yo no puedo. A menos que uno llegue a eso, no puede ser salvo. Tienen que entender que uno no puede para recién ser salvo. Para recién entonces poner su fe en otro. Esa es fe. En ese sentido, toda religión es igual a estar bajo la ley. Porque demanda un cumplimiento, unos méritos por hacer. Entonces, en este pasaje podemos ver que eso era algo entonces que nos llevaba a necesidad de ser salvo en Cristo y en una posición muy inferior. Pero dice, estábamos, pero una cosa que marcó una gran diferencia para todo esto. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo llegó a ser Hijo? Dios me envía, dice, del cielo. Ya era Hijo. ¿No llegó a ser Hijo cuando nació de María? No, ya era Hijo. Dios envió a su Hijo. Eso demuestra que es Dios. Nacido de mujer, eso demuestra que es hombre, que sin ser hombre no podía morir por nosotros. Y nacido bajo la ley, eso significa que como hombre, y Dios a la vez, demostró ser perfecto bajo la ley. La ley demandaba la santidad, y él nació bajo esa estructura de la ley para demostrar con su vida que era el cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Todo eso sucedió cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Determinado por quién? Por aquel que le envía. El tiempo determinado por el Padre en la comparación. Ahí está haciendo la comparación con ese dato. Está diciendo que este es el tiempo determinado por Dios. Para que venga Cristo, aquel prometido de la promesa a Abraham, su descendiente. Su venida es lo que marca la diferencia para que él muera como hombre perfecto y como Dios le da valor infinito a ese sacrificio para que nosotros fuésemos, como dice el verso 5, redimidos, pagar el precio, comprados de la maldición de la ley, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Este cumplimiento del tiempo, entonces, es el tiempo determinado por el Padre. Cuando se llenó el tiempo, el cumplimiento de ello, el tiempo cronológico que Dios había determinado para que al fin de ese tiempo viniera el Señor. Los profetas del Antiguo Testamento anticipaban esto, en 1 Pedro leo 1:11, que dice que los profetas, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. Ellos escudriñaban cuándo es el tiempo señalado por el Padre para que venga la promesa hecha a Abraham. Y había un profeta que se llamaba Daniel, que dio el tiempo a esto, ¿verdad? Capítulo 9 de Daniel y verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cuando estaban en Babilonia y volver a edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas, 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza en muro con tiempos angustiosos, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no José. Todo eso vino en el cumplimiento del tiempo. Tanto tiempo, ya estaba revelado el tiempo cuando vendría el Mesías. Calculado precisamente hasta una semana antes de la crucifixión de Cristo, cuando entró y se ofreció y le pusieron ramitas en el piso. Todo eso era el tiempo señalado por el Padre. ¿Para qué? Una semana después, crucificaran, le quitaran a la vida al Mesías, mas no por sí, porque no tuvo pecado, mas por nosotros. Él murió para quitarnos el pecado y redimirnos, pagar el precio. No bastaba que Cristo viniese. ¿Era para qué? Dice este verso en Gálatas. Dice Gálatas capítulo 4, verso 5. ¿Para qué? O sea, vino el cumplimiento del tiempo en la cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Verso 5 dice, ¿para qué? No es solamente que tenía que venir. Su vida no es suficiente. Eso es, ¿tiene un para qué? Un propósito. ¿Y cuál era? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que pueda pagar el precio, para librarlos a aquellas personas a fin de que recibiésemos los judíos la adopción de hijos, pero aquí también está incluyendo a los gentiles. Recibir la adopción de hijos. Aquí entonces vamos a hacer una pausa para continuar en otro momento, pero notamos acá que esta comparación nos está haciendo ver que Cristo tuvo que pagar para sacarnos de la ley a los que estaban bajo la ley, a redimir los que estaban bajo la ley. Estar bajo la ley requiere redención, no da salvación. Estar bajo la ley, tratar de cumplir, no da redención, no da salvación. Necesitan ellos ser redimidos, comprados por sangre, por el precio de la sangre de Cristo. Ese precio tenía que pagarse para poder ser redimidos, estar bajo la ley, enclaustrados a una condena, pero ahora pagado para que no tengan que sufrir esa condena, la condena eterna. Un ser eterno pudo pagar para quitarnos, librarnos de esa condena, estar bajo esa obligación, ese temor a la muerte todos los días de nuestra vida. La ley más bien nos condenaba, nos mostraba que pecadores somos, y nos apuntaba, sin embargo, a la venida del Redentor, el que iba a pagar por nosotros para librarnos de esa condena. La ley nos muestra condenados, nos muestra merecidos de juicio, y nos tenía amarrados, cautivados a ese juicio, sin posibilidad de escapar. Es una cosa temporal, nos dice el capítulo 3, hasta que viniese este cumplimiento para redimir los que estaban bajo la ley. Pablo está diciendo a Gálatas, ¿vas a volver otra vez? Si Cristo nos redimió de esto. A nosotros los judíos nos ha redimido de esto. ¿Acaso ustedes tienen que volver a eso? ¿Para recién estar bien con Dios? No. Era necesario que Cristo nos redimiera de eso. Ahora tenemos algo mucho mejor en Cristo. Ya no es necesario que uno vuelva a estar bajo la ley para recién insertarse en los planes de Dios y ser redimido. No. Ahora entonces ya podemos recibir la adopción de frente. De hijos. Ser herederos por estar en Cristo. En esa explicación tenemos que esperar un tiempo más, hasta la próxima vez, para entender mejor cómo es que Dios nos ha hecho para ponernos en esa posición en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Y el significado de esto, de ser sus herederos adoptados. Dios bendiga su palabra.